Entonces, volviendo a nuestro mensaje de hoy, Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. Después de escuchar esta intervención de mis hermanos, a quienes agradezco mucho, ahora le vamos a dar el tono bíblico, el tono de la doctrina de la sanidad divina de acuerdo a la Biblia, para que ustedes puedan comprender esta montaña rusa que ellos pasaron y por qué él ha sido sanado. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque cuando hablamos acerca de sanidad divina, tenemos que quedar claros en algo, queridos hermanos. La sanidad divina, aplica únicamente a los creyentes, nada más. ¿Cómo le va a aplicar la sanidad divina a uno creyente si Dios no tiene el control de esa vida? La sanidad que sucede en personas que no creen en Dios es la sanidad humana. Se someten a un tratamiento y puede ser que sea bueno o puede ser que no sea bueno. Pero la sanidad divina en sí misma está reservada para los hijos de Dios, nada más. Ahora, ¿quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los creyentes? Los creyentes que califican para la sanidad divina no son aquellos creyentes o aquellas personas simpatizantes que vienen a las iglesias los días domingo, pero que no se identifican con nada ni con nadie de Cristo, que no leen la Biblia, sino que vienen porque está bien, hay que venir a la iglesia, hay que estar aquí los domingos, etcétera, etcétera. O aquellos que pegan una calcomanía cristiana porque el mensaje les pareció in, y la pegan ahí porque está bonito y para que vean que soy cristiano y que me respeten. O sencillamente, cuando usted los saluda, hay muchas personas que usted le dice que Dios les bendiga y muchos dicen amén en automático, pero que realmente no han nacido de nuevo, no son cristianos nacidos de nuevo. Y el tema que traemos ahora acerca de la sanidad divina física es la gran pregunta: ¿por qué no todos sanan? ¿Por qué no? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Entonces, cuando usted no tiene respuesta de por qué unos sanan y otros no, entonces su fe empieza a tambalear, y es cuando empezamos a transitar por las dudas de la fe. Empezamos a caminar por las dudas de la fe. ¿Por qué mi pariente se murió y Neto no? Por ejemplo, puede ser que alguno de ustedes haya pensado eso, o alguien que nos esté escuchando por las redes sociales o la radio. ¿Cómo es posible que este joven viene a dar testimonio, el Señor lo sana a través de un proceso médico, pero mi pariente no? Pasó por todo el proceso médico y se murió. Entonces empezamos a correr con todas estas dudas y empieza a debilitar nuestra fe. Por eso yo quiero que ustedes conmigo vayamos a transitar por la Biblia para encontrar las razones del por qué Dios se manifiesta en sanidades divinas en algunas personas y otros no, y qué es lo que hacemos bien y qué es lo que no hacemos bien. Pero quiero que quede claro que si usted espera una sanidad divina de parte de Dios, Dios tiene que tener una conexión en su corazón, aunque sea pequeña. Y esa conexión es el único que la puede dar, es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo va a entrar en su corazón cuando usted acepte que ha sido comprado por el precio de la sangre de Cristo. Mientras eso no suceda, Dios no tiene cómo conectarse con usted. Dios no tiene cómo enviarle sanidad divina porque no hay una sucursal de Dios dentro de su corazón. ¿Cómo lo va a sanar? Y para sanarlo necesitamos tener, para que haya sanidad divina de la Biblia, necesitamos un marco regulatorio. Necesitamos que haya una operación llevándose a cabo. Es por eso que nosotros en la palabra de Dios siempre tratamos que las personas lleguen a Cristo. No solo porque usted va a recibir bendición y va a venir a la iglesia, sino que porque va a tener vida eterna y va a ser el destinatario de muchos de los milagros de Dios cuando él necesite tener una sucursal en su corazón llamada el Espíritu Santo. Si no, no tiene manera de conectarse con usted. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué no todos sanas?, traigo 9 respuestas que espero que le sirvan. Es que falta por cumplir algunas condiciones para que la sanidad divina se lleve a cabo en su vida. Falta por cumplir algunas condiciones. Probablemente usted esté enfermo desde hace años, pero que no es una enfermedad terminal. Probablemente no es una enfermedad tan crítica como la de Neto, pero usted está andado enfermo mucho tiempo y de repente usted dice: bueno, si sanaron a Neto, que es tan complicado, ¿cómo es que el Señor no me quita este dolor que ando por acá? ¿O cómo es que el Señor no me quita este otro dolor? ¿O cómo es que el Señor no me puede bajar el nivel del azúcar? ¿O cómo el Señor pudiera hacerlo? ¿Y por qué pasa con ellos y no pasa conmigo, que es más complicado? Yo vengo a la iglesia todos los domingos. Entonces, lo primero es que no están llenas las condiciones para que se ejecute una sanidad divina. ¿Y cuáles son las condiciones? Me va a decir usted. Pues vámonos a la Escritura. Ahí están escritas cuáles son las condiciones. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo 15, 26. Mire, para que la sanidad divina se lleve a cabo, tiene que estar preparado el campo. Y usted tiene que entrar en ese campo y en esa dinámica de Dios. No depende del predicador, no depende de quien le ponga la mano en la cabeza y lo haga temblar como que le está dando electricidad. No, no depende de quien ore por usted. Vamos a ver que es un complejo. Vamos a ver que es algo completo. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ah, ok. Ahí está la primera condición. Si oyeres atentamente. Son dos palabras importantes, porque usted puede oír lo que sea. El día de la cumbre, este fin de semana pasado, estábamos acá oyendo la ponencia, cuando de repente pasó como a las, no sé qué habrá sido, en las 6, 7 de la noche del viernes, en un congabús. Y solo oíamos la bulla, los gritos y todo, bum, 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 y nos sacó de concentración eso por un momento. Y entonces todos empezamos a oír el congabús y no oímos la presentación. Porque si eso qué es, y esto qué es, entonces todo nos roba la atención. Estábamos oyendo la presentación, pero también estamos oyendo el congabús. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en una crisis? Oímos la voz de Dios, pero también oímos la voz de la suegra. Oímos la voz de la amiga. Oímos otras voces y no estamos escuchando atentamente lo que Dios nos quiere decir. Si nosotros entramos al secreto de Dios, a donde nada me va a poder distraer, voy a poder llenar el primer requisito. Si oyeres atentamente la voz de tu Dios y de tu Señor, no lo hagas, no te acerques, no vayas, haz esto, haz lo otro, calla la boca. Si estoy en el secreto de Dios, voy a poder escuchar. E hicieres lo recto delante de sus ojos. No, si yo soy bien portado, viera qué bien portado soy. De la casa a la iglesia al trabajo, trabajo, iglesia, iglesia, casa, casa, trabajo. No salgo de ahí, verá qué bien portado soy. ¿Cómo trata usted a sus hijos, cómo trata usted a su esposa, cómo trata usted a su esposo, cómo trata a los compañeros de trabajo, etcétera. Miles de cosas en las que Dios nos pudiera sacar un montón de faltas. Pero nosotros tenemos que iniciar a hacer lo recto delante de los ojos de Dios, y esa es la otra condicionante. Y dieres oído a sus mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el primero. ¿Usted ama a todo el mundo o no? Ame a su prójimo como a sí mismo. No, ¿cómo voy a amar a la vecina si es, me ha hecho pedazos y se me ha levantado chambres? Tengo que amar a todos como el Señor lo ha mandado. Diere oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Vea que no es fácil. ¿Cómo le puedo yo retar a que usted empiece a vivir solo con este versículo para empezar a recibir la sanidad divina? Necesitamos poner esta base y guardar todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué dice ahí, por favor? ¿Y usted cree en esa palabra? ¿Usted cree que usted tiene un Dios sanador? Amén. Ahora podemos levantar la mano y decir sí, porque es Jehová mi sanador. Pero yo le tengo que hacer el trabajo fácil al Señor. Le tengo que hacer un setting completo de mi vida para que Él pueda manifestar su gloria. Por lo que podemos, la conclusión que podemos sacar del testimonio de los Garay es que previo a la crisis no tenían seteada su vida de manera que Dios pudiera llegar y hacer una obra maravillosa en su vida. Tuvo que llegar la crisis. Y ahora ellos están, como dicen una frase muy salvadoreña, bien tune, ¿verdad? Están tuneados, dice, están bien afinaditos, están, todo le han puesto, tienen bujías nuevas espirituales, le ponen gasolina especial a su oración, y ellos van y están, pero ahorita que son un motorcito nuevo, funcionando, y entonces, en medio de la crisis, es cuando Dios empieza a buscar que se haga un arado en esa tierra. Y pues dice, guardaréis todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Para ellos y para otros que han sido sanos, este versículo tiene mucho sentido. La respuesta número dos a la pregunta de por qué no todos sanan es la desobediencia. Desobediencia es otra razón común por la que puede provocar la falta de sanidad en las personas. Cuando nosotros estamos en desobediencia, pero te dicen, no, si yo vengo a la iglesia y cumplo esto y cumplo lo otro. No, es que solo uno sabe a dónde están esas pequeñas partecitas que el mundo no sabe, que no conoce, que no ven, en donde estoy siendo desobediente a Dios. No es necesario que usted se vaya al mundo y esté viviendo debajo de un puente, traficando drogas, para que usted entienda que está desobedeciendo a Dios. Usted y yo podemos estar desobedeciendo a Dios viniendo todos los domingos a la iglesia, pero esa pequeña partecita solo la conoce Dios y usted, nadie más. Y como dijimos al principio, probablemente la gente que ande abiertamente en pecado y que no viene a la iglesia no van a recibir sanidad divina. Pero usted puede decir, bueno, mi fe se está tambaleando otra vez porque tengo unos amigos, y yo los tengo, que son ateos, ¿sí, hermanos? Y la esposa tuvo cáncer y sanó, y sigue sin creer en Dios. Entonces, ¿no se tambalea la fe? Bueno, ¿y aquí qué pasó, Señor? Pero la respuesta a esta se la tengo un poco más adelante, así que no se vaya a dormir porque entonces no va a oír la respuesta. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23, vea lo que sucedió con un famoso rey de Israel, de hecho el primero de ellos. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 15, 22, 23, dice la Biblia. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Es decir, no me interesa si venís todos los domingos a la iglesia, no me interesa si das una buena ofrenda, dice, holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. No me interesa que vengas todos los días a la iglesia si saliendo de aquí te vas a hacer cosas contrarias a mí. Yo lo observo todo, lo veo todo, dice Dios. Sigamos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, que era lo que se ofrecía en holocausto en esa época. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. No, esto es duro, hermanos. Esto no es fácil. Leer esto y aplicarlo a mi vida no es fácil. ¿Por qué no recibo sanidad divina? Porque soy desobediente a Dios. Punto y seguido. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le estaban diciendo al rey Saúl en ese momento. Pero se da cuenta cómo Dios se frena y se aparta en un momento dado. Dijimos el domingo pasado que hay dos tipos de pruebas, y hablamos acerca de una palabra que la Biblia usa en la epístola a Santiago, acerca de la prueba y de la tentación, que es la misma palabra con diferente connotación. Dijimos que hay pruebas que Dios manda y hay pruebas que permite, y que eran dos diferentes. Dijimos que la prueba que Dios manda es para crecimiento y disciplina, y que al final no dejará huellas ni efectos secundarios. Ustedes vieron cómo está Neto aquí de bien, va al gimnasio, está bien fit el hombre. Ya tiene su pelo de regreso, como yo estaba bromeando con él, sus cejas. Nosotros lo vimos y tuvimos la oportunidad de estar en ese proceso sin pelo, sin cejas y sin nada. Débil, muy débil. Y ahora su vigor ha regresado, tiene una vida casi normal, ha regresado al trabajo, pasó todos los exámenes para que se le devolviera su licencia de piloto y él pudiera volar. Y es un piloto seguro, porque ha pasado todos sus exámenes bien. ¿Cómo se logra eso? Se logra cuando hemos llegado a la presencia de Dios una vez más. Se logra cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida y entramos en obediencia y no hemos desechado su palabra. Respuesta número 3 a por qué no todos sanan. Algunos oran por sanidad y no la reciben. Es que viera cómo es orado el Señor para que me quite este dolor en la pierna, o ese problema que tengo en la rodilla, o qué sé yo, la migraña que tengo, y el Señor sencillamente no me sana. Pues no le sana el Señor por falta de fe. No. Eso no me lo puede decir, hermano. No, usted no me diga a mí que yo tengo falta de fe. No puede ser. Hermanos, la sanidad divina se mueve en una esfera de fe superior a la esfera de fe que tenemos si venimos solo domingos o estamos en un nivel de oración. No, pero yo oro todos los días. Sí, ¿cuánto hora? No, media hora por la mañana, media hora por la noche, una hora en completo, en todo el día. Sí, pero a ese nivel de fe, la sanidad divina, que es algo tan fuerte y una manifestación tan poderosa de Dios, no va a llegar. La condición básica para la sanidad es la fe. Pero a veces, aquí en la parte de atrás de nuestro cerebro, mentalmente, no estamos del todo convencidos en la sanidad divina. ¿Por qué yo seré un aplicante de la sanidad divina, porque el Señor me querrá sanar a mí. Y hay muchas cosas que están pululando aquí atrás en mi cerebro y que no permiten que mi fe sea una fe que mueva el corazón de Dios para que la sanidad divina llegue. Y Dios se me queda viendo y me dice: no, todavía no. No, necesito más fe de tu parte. No, eso no me va a mover para poder quitarse ese dolor. Yo quiero que te levantes en fe. Señor, pero yo oro. Sí, pero esa no es fe, no es la fe de la calidad que Dios busca como para mantenerse. Aquí en la parte de atrás de la mente, o muchos cristianos piensan lo siguiente: Jesús sanó a los enfermos de su época porque la medicina física no había progresado en la época de Cristo. Al estando tan desarrollada la medicina ahora y teniendo tanta confiabilidad, entonces la sanidad divina como que queda un poquito rezagada. Entonces yo mejor primero voy al médico y hago todo lo que tengo que hacer, y después, si esto no funciona, le pido a Dios. Cuando lo creo yo que lo que tenemos que hacer es por lo menos llevar las dos cosas a la par. Voy a hacer mi proceso médico por procedimiento, pero yo voy a entrar a ese proceso con la fe del Señor, porque si yo llego sin fe, ni el procedimiento médico me va a sanar. Entonces la primera duda que tiene la gente es: bueno, sí, es que en la Biblia habla de la sanidad divina. Usted puede hablar con algunos cristianos que no creen en la sanidad divina, sencillamente. No, ese concepto no, era ya, Cristo lo hizo porque no habían suficientes medicinas. O la sanidad divina para muchas otras denominaciones o doctrinas bíblicas se quedó en la era apostólica. Y decían: no, es que esas manifestaciones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas o como sanar a los enfermos, se dio solo con los apóstoles, ya ahorita a nosotros ya no se nos da. Entonces, ¿cómo es que tenemos tantos testimonios que han pasado a lo largo de la historia de sanidades después de una oración ferviente delante de la presencia de Dios? Otra de las quejas es que, bueno, y si nadie se muere, entonces si hay sanidad divina, nadie se va a morir nunca. Entonces, todas esas cuñas entran a la fe y empiezan a minar el terreno para que Dios pueda obrar la sanidad divina. Veamos lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, hermano, hermana, se va en combo. Porque encima que le van a quitar la enfermedad de su cuerpo, le van a perdonar los pecados. ¿Qué tal? Mejor oferta no hay en ningún lado. Y aquí no dice abajo en la letra pequeña: restricciones aplican. No, cuando Dios promete algo, lo promete en serio. Entonces aquí dice: y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, no una oración en automático. Señor, como te dije ayer, por favor sáname. Señor, como te he venido pidiendo en los últimos 8 meses, por favor sáname, quíteme este dolor, Señor. No, esa oración no va a mover nada, hermanos. No va a mover nada, pero ni a usted mismo. Santiago capítulo 1, versículo 6, ahí mismo, solo dé la vuelta a la página. El libro de Santiago es una maravilla del Señor. Santiago capítulo 1 dice, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastrará por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, no venga aquí a pedir cosas ahí así nada más light. Aquí tenemos que meternos con todo. Si no hay fe de la buena, superior a la fe que tenemos, no hay sanidad divina. Para eso sirve la prueba. Si nosotros hiciéramos un scan espiritual, un PET, como dice mi hermano Neto, del estado espiritual de ellos al empezar la prueba y del estado espiritual al salir de la prueba, ¿cómo estarían esos indicadores tumorales espirituales? Disparadísimos. Porque para eso sirve la prueba. Ellos llegaron a un lugar espiritualmente, ejercieron una fe que hasta hoy no tiene comparación en su vida. No han saboreado la fe que tuvieron que saborear en medio de la prueba para que ellos pudieran venir a equipararse y contar su testimonio. Para eso sirven las pruebas de Dios. Cuando Dios las manda, no deja efectos secundarios, y por eso el hombre está sano. Y ellos tienen una calidad de fe que nos pueden mover a todos aquí y llevarnos en carreta para todos hacia la fe. Para eso sirve la prueba. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que saber y pedir con fe. Respuesta número 4. Para variar, voy corriendo. A veces la oración no recibe una respuesta inmediata. Dios demora la respuesta para enseñar una lección. ¿Por qué no todos sanan? Porque Dios está dando una lección. ¿Por qué unos sanan de un día para el otro? Porque Dios es rápido con unos. ¿Por qué Neto tuvo que someterse a dos operaciones? ¿Por qué Neto tuvo que someterse a todas esas quimioterapias para al final quedar sano? No sé, porque las medidas de ellos no daban para que Dios sanara de un día al otro y desapareciera ese tumor. ¿Dónde estuvieran ellos si hubieran sanado de un día para el otro? No lo sabemos, usted y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. La receta para ellos era pasar por toda la crisis, porque eso era lo que Dios midió. Y dijo, hoy lo voy a hacer, yo puedo sanarlo, dice el Señor. A Neto, así en un segundo puedo desaparecer ese tumor, como ha pasado en otras ocasiones. Y lo hemos visto, había tumor, ya no hay tumor. Había metástasis, ya no hay metástasis, del día a la noche. Pero como Dios nos conoce muy bien, dice, no, la receta para el que pase por todo. Porque con un poquito no va a tener, él necesita levantar su fe. Y entonces el Señor demora la respuesta de la sanidad. ¿Por qué? Porque nos está enseñando una lección. Dios permite la prueba o envía la prueba, recuérdenlo. Salmo 138, versículo 8, Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová va a cumplir propósito en su vida, pase lo que pase. Siguiente respuesta que tengo para ustedes. ¿Por qué no todos sanan? Porque no oramos con diligencia. No diga eso tampoco, pastor. Yo oro mucho. Yo oro bastante. Una vez estaba yo dando una consejería y la cosa se puso medio fuerte en la parte espiritual y tuve que hacer una liberación. Y se manifestó el espíritu y una señora empezó a hablar como hombre y toda la cosa. Y yo empecé a guerrear, hermanos, ahí. Pero al final yo no sentí que el espíritu saliera. Pero la persona quedó tranquila y le dijo, bueno, vamos a ver la otra semana, tengo que orar. Entonces salí de ahí y me encuentro a nuestro hermano Héctor, que es un erudito de esto de la liberación, y le digo, hermano, venga, fíjese que me pasó esto, pero yo no sentí que la mujer fuera libre. Es que no ha orado, hermano. Así me dijo, me sentí ofendido. Es que no ha orado, me dijo. No, un momento, sentí yo aquí adentro, ¿verdad? ¿Cómo me dice que no he orado, hermano? Si no, no me hubiera metido aquí a guerrear, a darme duro ahí con Satanás. Dame que te diré, cachetada con cachetada. No, me dijo, porque no salió. No ha orado. Es que mire, para sacar, ¿qué dice la Biblia para sacar ese género? Oración y ayuno. No se meta, me dijo usted, a hacer liberación si no ha ayunado 3 días por lo menos. ¿Ayunado 3 días? No, así, ahí sí no. Entonces no ha orado lo suficiente. Entonces, ¿por qué algunos no reciben sanidad divina? Porque no han orado lo suficiente para que salga la sanidad divina, para que pueda aparecer. No le hemos puesto el setting al Señor correcto para que pueda llegar y hacer ese impacto. No oramos con diligencia. Preguntémonos lo siguiente, ¿hemos acudido a Dios con oración diligente? Diligente. ¿Hemos pedido a otros que oren por nosotros por sanidad? ¿Hemos acudido a los ancianos de la iglesia pidiéndoles la unción en aceite y la oración unánime de todos? ¿Por qué deberíamos suponer que Dios va a orar con nosotros cuando no le hemos buscado en oración? Me da una risa. Hace poco hablaba con un gran amigo, pastor, hermano Gustavo Castillo, pastor en Atiquizaya. Y me llama y me dice, ¿qué tal, hermano? Y hablamos de unas otras, de una cosa y otra del ministerio. Y me dice, sí, es que voy entrando de un ayuno. Me dijo una iglesia que me invitaron. Ah, vaya, está bien. Y después me vuelve a decir, sí, fíjese que se acuerda aquel maestro que tuvimos en el Instituto Bíblico. Sí, me ha invitado, me dijo, están de aniversario y van a tener un ayuno y también voy allá. Ah, ya. Mire, hermano, le digo, que lo inviten a una boda o algo, pues solo ayunar lo invitan, le digo, que le den de comer, solo aguantar hambre lo llevan. Y entonces él se pone a reír y me dice, sí, y sabe que es el problema. Y es cierto, es el problema que tenemos todos los pastores. Viene la congregación y nos dice, pastor, estoy pasando una gran crisis, ayúdenme por favor. Y llega a la oficina y lloramos juntos por la carga. Y quedamos con esa carga nosotros los pastores y decimos, sí, voy a estar orando por usted y voy a estar ayunando por usted. Y ahí está el pastor metiéndose el gran ayuno por la hermana. Y la hermana con un gran milkshake así, mire. Con un Starbucks así grandote, con crema batida que se sale hasta por arriba. Y el pastor verde del ayuno, hermano. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Y entonces nosotros con el estómago pegado aquí, y la gente viene, ¿y qué ha pasado, hermano? No, es que mire, el Señor no me ha contestado, hermano. Sigue ayunando, hermano. Y ahí va el hermano a seguir ayunando, pues. Y entonces, ¿sabe lo que me dice el pastor? Me dice, sí, me dice, y viera qué bonito es cuando uno ayuna y ayuna. Señor, ayúdeme, pastor, ayune, ayune para la bendición. Y después llega la bendición y solo le faltan, le mandan la foto a uno por correo. Estamos en Decameron, mire qué bonito, pastor. Ya le llegó la bendición y yo bien ayunado. Me dice, nada que comparte la bendición, me dice con uno. Me dice él bromeando, por supuesto. Lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño. Es parte de la carga de ser pastor, el poder orar y ayunar con ustedes. Pero cuando yo entro en esa, si alguno de ustedes hemos platicado alguna vez, le digo, ¿sabe qué? Yo me voy a poner la camiseta suya y la voy a sudar. Ahorita somos un equipo y hemos mandado a hacer camisetas del equipo. Póngase la camiseta y yo me voy a poner la suya, pero juntos la vamos a sudar, porque yo no voy a ayunar solo, ni voy a ponerme a orar solo. Si usted no ora, yo no oro. Si usted no ayuna, yo no ayuno. Nos vamos todos juntos, porque el interesado es usted, yo le voy a apoyar. Pero el que tiene que ir ahí, a ese lugar, con diligencia, a buscar a Dios, es usted. Yo voy a estar detrás de usted y voy a orar por usted. Pero la bendición va a ser para usted, así que búsquela diligentemente. Santiago capítulo 4, versículo 2, dice la Biblia, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Así dice la Biblia. Y si ustedes leen un poquito más adelante, dice, pedís solo para tus deleites, dice Santiago. No podemos pedir, llegamos a la presencia de Dios sin diligencia. Solo íbamos a decirle, Señor, aquí vengo otra vez, porque me dijeron que tú eras el cajero que va a mandarme la sanidad divina, así que yo vengo, dame, Señor, dame. Aquí está mi credencial de cristiano, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, dame, Señor, dame. Aún en medio de la prueba tenemos que ser diligentes. Respuesta número 6, a veces la oración de sanidad no es efectiva, ¿por qué? ¿Hay algún pecado inconfesado? Ah, sí, hermanos. Este es bueno. ¿Cómo va a caer sanidad divina sobre usted si usted tiene un pecado guardadito por ahí? Explíqueme eso. ¿Cómo? Usted me va a decir, mire, usted cada vez que vamos avanzando en el mensaje, usted va haciendo más imposible que la sanidad llegue a mi vida. Me la está poniendo difícil, pastor, nunca me va a sanar nadie. Pero no, tenemos que ir preparándole el camino a Dios. Por eso no todo el mundo sana. Si no, si fuera fácil la sanidad, como dijimos hace un rato, todo el mundo sanara. Abramos una oficina y sanemos a todo el mundo. Pero no es así. El cuerpo humano, su cuerpo y el mío están destinados a morir. Eso es lo que está destinado. El cuerpo suyo y el mío están destinados a arruinarse, a enfermarse. Y un día se acabó. Viniste de la tierra y a la tierra vas a regresar. Pero la gente tiene la tendencia a querer alargar más ese tiempo, ¿verdad? Lo cual es natural porque Dios puso en nosotros el deseo de la autodefensa. Es decir, yo estoy en contra de la muerte y busco siempre que algo mejore. Entonces Dios no puede empezar a delegarle sanidad divina a todo el mundo. Claro que no. Pero Él busca a los exactos. Y dice, aquí cabe una, aquí cabe otra. Contaba yo hace un tiempo que cuando recién entré yo a la iglesia, hace unos cuantos años, 17 o 16 por ahí, empecé a servir en el Ministerio de Hombres con Propósito y yo estaba bien emocionado en el primer amor y que yo lo que hacía, que predicar la palabra y esto y lo otro, y le hablaba de Cristo a todo el mundo. Y de repente me dijo, hay que ir a orar por un enfermo porque está grave, un muchacho joven. Y hay que ir, vamos, y vamos a orar por él y vamos a imponerle manos y vamos a hacer aquí y va a sanar en el nombre de Cristo. Y vamos todos y le cantamos alabanza al Señor y lo rodeamos al muchacho. Estaba en la sala de su casa, recuerdo muy bien la escena, y él entró así con una pijama y se sentó ahí y oramos por él y cantamos y cayó el Espíritu Santo y el muchacho lloró y qué lindo en el nombre de Cristo. Salimos de ahí fortalecidos y al siguiente día se murió y una sola vez. Y nos quedamos todos nosotros, Señor, ¿y qué pasó? Se murió, pero si llegamos nosotros ahí. Pero claro, nosotros en nuestra ignorancia todavía no sabíamos cómo operaba esto. Y Dios dice, no, si es que él ya estaba escrito que se iba a morir, puede decir Dios. No, es que él no iba a vivir. Y esa es otra la respuesta que tengo más adelante, pero sigamos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, confesar nuestros pecados. No quiere decir que usted va a ir a un confesionario y esperar que llegue una persona ahí para usted confesarle sus pecados. No, no es eso. Tenemos que llegar delante de la presencia de Dios a sacar ese pecado consentido que tengo guardado ahí, que no quiero soltar nunca. Si no, usted no va a ser un privilegiado de la sanidad divina. Si usted está en oración con alguien y tiene la confianza de hacerlo, pues hágalo también. No es que yo tengo que confesarme delante de un hombre, porque un hombre no me puede perdonar los pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? ¿Cómo se llama? Jesús es el único que puede perdonar los pecados. De hecho, Él dio su sangre para que usted y yo fuéramos libres del pecado. Entonces es el único que lo puede hacer. Pero en el momento que yo confieso, quiere decir que acepto. Y en el momento que yo acepto, muestro delante de Dios. Entonces me quito un clavo en medio para que la sanidad divina pueda llegar a mi vida. Siguiente respuesta, ¿por qué no todos sanan? Falta de perdón. Falta de perdón. ¿Odia a alguien? Si usted odia a alguien, no pretenda que va a tener sanidad divina. Si usted tiene rencor a alguien, ni le pida a Dios sanidad divina, porque no lo va a hacer. Necesita un corazón puro, necesita un corazón sin rencores para que Dios pueda penetrar ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Vaya rápidamente a la escritura, Hebreos 12, 15. Mirad bien, dice la palabra, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La gracia de Dios puede dejar de caer en mi vida si hay raíces de amargura en su corazón. Porque las raíces de amargura estorban la gracia de Dios. Y en el paquete de la gracia de Dios está metida la sanidad divina. Si usted tiene un corazón lleno de rencor, si es un cascarrabias o una cascarrabias porque odia a todo el mundo y peleada con el planeta Tierra, no hay manera que la sanidad divina pueda llegar a donde usted. Entonces, su prueba será bien largota, bien larga. ¿Por qué? Porque Dios dice, no. Esta va a tener que tener unas 200 quimioterapias para quitarle ese corazón endurecido. No solo le vamos a deshacer el tumor, sino que le vamos a deshacer ese corazón que es una piedra completa. Pero hasta que nos encontremos y nos enfrentemos a esto, no vamos a poder recibir la gracia. Y la gracia es muchas cosas, no solo la sanidad divina, sino muchas otras cosas más. Si Dios no encuentra un corazón dispuesto, no va a poder ejecutar nada. La sabia providencia de Dios está por encima de nuestro entendimiento. ¿Por qué algunos no sanan? Perdonen la frase que es un poco pesada. Dios no quiere y punto. Se acabó. ¿Por qué algunos no sanan? Porque Dios no quiere que sanen. Porque su tiempo terminó en esta tierra. Porque Dios ya lo había escrito en el libro y decía, este día este hombre o esta mujer mueren y los traigo a mi presencia. Esa es la providencia de Dios. Él es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Él escoge. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. El problema es que cuando alguien no sana, lo que usted llega ahí a la escritura, cuando alguien no sana, se pelean con Dios. ¿Por qué salvaron a Neto y no salvaron a mi papá? ¿Por qué salvaron a Neto y no salvaron a mi hijo? ¿Por qué salvaron a Neto y no salvaron a alguien más? A la tía, a la prima, a la abuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezan a cuestionar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces se pelean con Dios. Como no sanó a mi papá, entonces yo no voy a la iglesia. Porque no sanó a mi pariente, entonces yo no voy a la iglesia. Porque en esa iglesia o Dios hace acepción de personas. Dios me ve de menos y por eso no me sanó a mi pariente. Pues no, hermanos. Usted se tiene que morir igual que yo. Y si Dios quiere manifestar su gloria a través de un milagro en la sanidad divina, lo va a hacer. Pero ustedes, ¿qué creen que va a pasar con Neto? No quiero ser muy cruel ni crudo. ¿Qué creen que va a pasar con este hombre? Va a vivir toda la vida. ¿Qué creen que pasó con Lázaro? El Señor lo resucitó de los muertos. ¿Dónde está Lázaro ahorita? ¿Se puede usted entrevistar con él? La Biblia no registra. ¿Dónde está Lázaro? En el cielo. ¿Y dónde está el cuerpo de Lázaro? Enterrado. Lázaro se volvió a morir. Porque así está diseñado este proyecto. Entonces, cuando Dios dice hasta aquí, punto, Romanos 11:33 dice la Biblia, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entenderlos, no podemos examinarlos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es el dueño. Él dice cuándo. Él es el que sabe. Y eso me lleva a la siguiente respuesta. ¿Por qué algunos no sanan? Dice, la muerte. ¿Por qué le reclamamos a Dios que por qué uno no sanó? Porque le tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte es lo más horrible que enfrenta el ser humano. Por lo menos eso es lo que creemos. Haga de caso que ahí en medio del cielo, entre ustedes, entre Dios y nosotros, hay una línea. Y nosotros estamos viendo hacia arriba. Y Dios ve hacia abajo. Por eso el punto de vista de Dios es tan diferente al punto de vista de los seres humanos. Porque nosotros vemos hacia arriba, Él ve hacia abajo. Y entonces nosotros vemos a la muerte y hemos aprendido que la muerte es mala. Y decimos, es horrible la muerte, se nos va el ser querido, se va en sufrimiento, se va con susto, se va horrible. Después sentimos la ausencia. Pero nosotros estamos viendo la muerte desde arriba. ¿Saben qué es la muerte para Dios? Es una emoción. Uno de sus hijos viene a su casa. Qué cosa más maravillosa para Dios. Pero usted nunca lo ha visto desde arriba, solo de abajo. Para Dios, el mandarlo a traer a usted es un premio. Es una bendición tenerlo con Él la eternidad. Yo quiero que venga ya. A veces hemos dicho, ¿y por qué Dios se lleva a los buenos, no deja a los malos aquí en el mundo? Hay un montón de hombres malos y estos no se mueren, solo los buenos se mueren. Pues sí, Dios no los quiere ahí arriba. Se lleva a los buenos. ¿Y por qué hay unos buenos? Y es aquí donde respondo la pregunta acerca de los ateos que sanan a través de los procesos médicos. Porque les está dando una segunda oportunidad. Porque la única puerta de entrada a la presencia de Dios está aquí. La fe en Jesucristo. El único lugar a donde pueden sacar la visa para entrar al cielo es en la tierra. Aquí es donde tiene que confesar su fe en Cristo Jesús para poder entrar. Te voy a sanar. Voy a permitir que los procesos médicos te sanen. Porque quiero darte oportunidad de arrepentirte. Y si tú sos ateo, te voy a dar chance, te voy a dejar en la tierra. Porque aquí es mejor, no quiero que te vengas así todavía. Entonces, si nosotros observamos la muerte de aquí para arriba, para nosotros es un temor horrible. Pero para Dios es una bendición. Y cuando Él dice, se acabó tu tiempo en la tierra, te voy a traer a este parque maravilloso y eterno. Te estoy dando un premio, no te estoy haciendo un mal. Cuando lo vemos así decimos, está bien, Señor, estoy listo para morir. Porque ahora mi mentalidad ha cambiado. Termino entonces con Filipenses capítulo 1, versículo 21. Como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él entendió el principio. Santiago capítulo 5, del 13 al 16, la lectura con la que empezamos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Señor, te damos gracias porque hoy nos hace sentido ese versículo. Esa porción de la Escritura. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que tenemos que prepararte el terreno para que la gracia de Dios caiga sobre nuestra vida. Señor, perdónanos si no hemos hecho con diligencia todos estos pasos. Y a veces hemos reclamado cosas y nos hemos peleado contigo, Señor. Si conociéramos la Biblia, Señor, y leyéramos tu palabra y cuáles son tus mandamientos, te tendríamos un corazón, pero listo, listo para recibir tus bendiciones. Pero esa es la guerra del creyente. Todos los días, Señor, tenemos que entrar en esa guerra de ser buenos para ti. Ayúdanos a tener esa provisión. Pero antes que nos vayamos, Señor, yo le quiero preguntar a tu pueblo aquí, a las personas que están aquí o que nos oyen por los diversos medios de comunicación, si están seguros de tener esa agencia de Dios dentro de su corazón, el Espíritu Santo. Si no, ninguna de las cosas que hablamos van a ser posibles. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él obre dentro de un corazón que sea sin rencores, sin odios, obediente. Por eso quiero hacer un llamado aquí y decir, si hay alguien que necesita sanidad divina, no solo en el cuerpo, sino en el interior, necesita a Cristo, necesita conectarse Dios con usted, y para eso hay que aceptarle como Señor y Salvador. Acepte a Cristo hoy y dígale, sí, Señor, es cierto, necesito de ti, ven a mi vida, transfórmame. Yo quiero hacer una pequeña oración, porque el Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso hagamos esa oración sencilla. Yo desde aquí y usted ahí en su lugar, nada más. Van a tomar 20 segundos. No les voy a quitar mucho tiempo. Pero para saber si usted quiere dar ese paso de fe, solo hágamelo saber con su mano levantada. Dígame si yo quiero. Necesito a Dios y estar conectado con Él. Yo le invito a que lo haga, porque en ese momento el Señor va a empezar a escribir su nombre en el libro de la vida. Y ahora sí, usted va a ser un candidato para poder tener sanidad divina en su cuerpo, y no solo eso, sino las bendiciones que Dios necesita para usted y la vida eterna. Si usted no ha hecho nunca esta oración, hagámosla. Lo invito, hagámosla. Pruebe. No me crea a mí, créale a Dios. Yo no le voy a perdonar los pecados, se los va a perdonar Dios. Yo no puedo hacer eso. Pero yo le puedo guiar a esa oración. A veces yo le digo a la gente, ore. No sé qué decir, mejor ore usted. Para ahorrarle ese paso, yo lo voy a guiar, pero le quiero pedir que me haga saber. Así que si usted está ahí en su silla y dice, está bien, voy a probar, levante su mano ahí donde está y dígame, sí, yo quiero hacerlo. ¿Habrá alguien ahí? Veo su mano levantada. Que la gloria del Señor caiga sobre su vida. Es el mejor paso que ha dado a partir de hoy. Su nombre, no sé cuál es, empezará a ser escrito en el libro de la vida en este momento por la pluma divina de Dios. Puede bajar su mano. Hay alguien más, además de mi hermana. Veo una mano levantada allá. Que Dios te bendiga, hermano. Porque ahora el concepto de vida va a cambiar sobre tu vida. Porque la unción del Espíritu de Dios va a caer sobre ti. Y va a hacer cosas maravillosas contigo si tú se lo permites. Pero Él necesitaba estar conectado contigo. Por eso yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Veo otra mano levantada aquí al centro. Y otra mano levantada ahí atrás. Y otra mano levantada ahí atrás también. Para que en el nombre de Jesús la vida de ustedes sea llena del Espíritu Santo. Aleluya. Puede bajar su mano, gracias, hermano. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que llenes estos corazones. Veo otra mano levantada aquí al lado izquierdo. Gloria sea al nombre de Jesús. Señor, cómo te necesitamos, Padre. Habrá alguien más arriba que quiere levantar su mano. Alguien más atrás. Alguien más afuera. Oh Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor. Alguien más, tenemos unos cuantos segundos para ver si alguien más quiere levantar su mano. Veo tu mano, puedes bajar tu mano, gracias. Alguien más. Gloria al Señor. Aleluya, Padre. Oh Señor. El propósito en la crisis de Neto y su familia hoy tiene, Señor, algo claro, Padre. Algo claro con ese testimonio, Señor. Aleluya. Las personas que levantaron su mano, les pido que hagan conmigo esta oración ahí donde están, en su lugar, con voz audible, solo que se oigan ustedes. Pero díganle ustedes de corazón al Señor lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que derramaste sangre, la cual sirve hoy para lavar mis pecados. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida, transforma mi corazón y guíame de aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude, porque la fiesta en los cielos es grande hoy. Los ángeles han sacado todos sus instrumentos y están adorando el nombre de Cristo, porque hay gente que ahora está siendo inscrita en el libro de la vida. Señor, te damos la honra y la gloria solo a ti, Padre. Gracias te damos por tremendo testimonio. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestros corazones. Lleva con bien a tu pueblo, Padre, que nos podamos reunir el próximo domingo y durante la semana en todas las actividades de la iglesia para seguir honrándote a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.